Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast en telesemana.com. El caso que nos compete hoy es el patrocinio de datos, que es un tema vigente hace muchísimo tiempo, pero que volvió a la luz con dos noticias que se dieron en el último tiempo. Una tiene que ver con los anuncios de Estados Unidos con respecto a la neutralidad de la red, y otro tiene que ver con que los operadores ofrecen cada vez más gigas en sus paquetes de datos, y también el Wi-Fi son dos factores que alteran un poquito este negocio. Por eso es que hoy tenemos a Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com, y Leticia Pautasio, editora de telesemana.com, para hablar un poquito de este tema, de cómo fue antes, de cómo es ahora, e intentar adivinar y con argumentos saber cómo será el futuro. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo estás, Leticia?
Todo bien por aquí, Nico. Muchas gracias.
Por acá muy bien también.
Muy bien. Entonces, Rafa, comenzamos contigo, si te parece. Comenzá con el tema, contanos un poco de dónde viene el interés de los operadores por los datos patrocinados, por qué puede ser un negocio rentable, de dónde surge esto para los operadores de telecomunicaciones en el mundo y en Latinoamérica en particular.
Estupendo, sí. La motivación principal, evidentemente, es generar más ingresos. Estamos viendo, no es un secreto ni para operadores ni para nadie en el mercado, que los ingresos de los operadores crecen poco año a año y están buscando todavía nuevas fuentes de ingreso. Mientras transicionamos en esta transformación digital, los operadores siguen pensando a ver cómo pueden exprimir sus redes para generar ingresos adicionales por un sitio o por otro, ¿no? Y los datos patrocinados, pues, se presentan como una oportunidad golosa que les permitiría, pues, supuestamente estos nuevos ingresos a través de facturarle a terceras empresas que patrocinaran estos datos para aquellos usuarios que no estén, que tengan un límite de gasto, que cuando llegan a un cierto límite no quieren invertir más en de su canasta de ingreso mensual o semanal o quincenal en la telefonía móvil. Y por otro lado, me imagino que también intentan meter un pie en todo lo que sería la publicidad móvil, intentando crear una oferta que compita con las empresas que están ofreciendo temas de publicidad móvil a través del celular, ofreciendo algo que supuestamente nadie puede ofrecer, excepto que seas un MVNO y compres minutos al por mayor, o que te dediques a comprar directamente minutos al por mayor, que es el patrocinio de, digo, minutos, megas o minutos, lo que quieras patrocinar, si es voz, SMS o datos, que quieras dedicarte a este negocio. Los operadores, como ya es lo que venden y es lo que tienen de la mano, pues me imagino que consideran que vender datos es una cosa que ellos pueden hacer de forma fácil, en un esquema de patrocinio, ¿no? Con lo cual podrían ir a las empresas y decirles: bueno, Google te ofrece unos algoritmos especiales que detectan ciertas cosas en el navegador y puedes ofrecer esto aquí y allá, pero yo lo que puedo hacer es darle al usuario algo que sí desea, que son megas para navegar o seguir navegando, y que eso se asocia a tu marca, ¿no? Y eso es algo que, como digo, no es tan fácil de hacer si no eres un operador, porque tienes que embarcar en otras cosas. Así que creo que estos serían las motivaciones principales por las cuales el operador se embarca en este camino, o se quiere embarcar en este camino.
Muy bien. Leti, contame vos un poco el anuncio que conocimos hace algunas semanas de NTT Docomo y cómo esto impacta o trata de otra visión del negocio por parte de los operadores, en este caso en Asia.
Sí, NTT Docomo trajo esto fue en diciembre de 2017, trajo una oferta bastante novedosa, porque intentando entrar en el mundo de los datos patrocinados, pero no hacia sus clientes, sino tratando de captar a los usuarios que vienen a buscar servicios de roaming porque son turistas. Entonces, lo que hizo fue crear una oferta especial que se llama Plan Cero, que son tarjetas SIM que le ofrece a los turistas para que puedan conectarse a su red gratis. ¿Cómo es gratis? Bueno, en realidad tienen patrocinadores, tienen que ver publicidades los clientes para poder acceder a esos datos de la red, pero bueno, intentando captar un poco el mercado de turismo en Japón. No sé si esta oferta va a ser limitada, digamos, por la época estival o de la época de vacaciones, o en realidad es una oferta permanente, pero bueno, es una idea bastante novedosa porque los datos patrocinados tienen algún recorrido. Ahora Rafa puede contar algún caso más que se conoció, Freedom Pop es uno, en otros países, en otros momentos, pero no son ofertas que hayan sido demasiado extendidas. Entonces, bueno, captar en un nicho como es el del turismo y del roaming parecería en principio interesante. Después hay algunas cosas más para decir al respecto, pero creo que lo vamos a dejar para más adelante en el podcast.
Bueno, sí, yo te complemento con lo que estabas mencionando de que esto de NTT.com parece como si fuera algo muy novedoso, y es novedoso porque lo aplica al roaming, pero es cierto que el tema de intentar patrocinar el acceso a la telefonía móvil no es nuevo. O sea, hemos tenido ejemplos muy extremos que han intentado demostrar, por ejemplo, que se podía vivir del patrocinio de minutos de voz y de SMS con un operador en el Reino Unido que se llamaba Blik, con Y, B alta L Y K, que intentó, eran unos finlandeses que intentaron demostrar un poco que se podía hacer una especie de modelo Google en telefonía móvil, es decir, que a nivel de patrocinios uno no vivía de la materia prima de un operador tradicional, que serían los SMS y la voz, sino que ese subservicio permitía atraer a patrocinadores, y esos patrocinadores verdaderamente pagaban unas cantidades elevadas que permitían sostener una operación. Era una especie de ejercicio interesante. O sea, todo este tipo de cosas son buenas que se vayan produciendo a pesar de que fracasen, porque aprendemos lecciones de ellos. Luego Freedom Pop nació con la misma idea de crear un esquema de entrega de datos por patrocinio, todo y que lo apoyó con la posibilidad de que el usuario comprara también megas y no todo fuera gratuito. El problema que tienen fundamental que tiene un operador de telecomunicaciones es que para vender publicidad prácticamente uno tiene que ser una agencia de publicidad. Y si no tienes una estructura que te permita entender o salir al mercado y acercarte a las marcas que tienen el potencial de patrocinar y darles lo que necesitan, porque no es simplemente decir, bueno, es que yo puedo decirle al usuario que no sé, que estos minutos de voz los patrocina Coca-Cola. Si no eres capaz de ofrecerle a Coca-Cola las métricas, los datos específicos que ellos siempre necesitan de cualquier campaña, y no sabes hablar ese idioma de la publicidad, es muy difícil intentar competir con empresas que tienen muy claro el mensaje que le dan a las empresas, que tienen agencias, que son casi agencias de publicidad, porque Google es casi una agencia de publicidad, por no decir que es la mayor agencia de publicidad del mundo. Entonces, este es un problema que han tenido los operadores, que consideran a veces que una gran idea es suficiente para, o una buena idea, suficiente para arrancar un negocio. Y muchas veces los negocios necesitan de una estructura, y esta estructura uno no la construye de la noche a la mañana, como ellos mismos están viendo ahora que están transicionando a la transformación digital. Por lo tanto, el tema del patrocinar algo de una red de telecomunicaciones no es nuevo, ni siquiera en el mundo fijo es nuevo. Aún recuerdo en mi época universitaria cómo había un operador que se llama, un proveedor de un ISP que se llama Net Zero en Estados Unidos, que te daba acceso gratuito dial-up a internet. Y lo único que hacía es que el navegador era una especie de cartón de anuncios y te quedaba una ventanita chiquitita para intentar ver algo en internet, ¿no? Otro modelo que fracasó, todo que levantó muchísimo capital. Recuerdo que era patrocinador de la NBA, Net Zero, y te preguntabas de dónde saca la plata, ¿no? Pues nada, otro modelo que fracasó y que no lo hemos vuelto a ver florecer en ningún sitio. Así que estamos ante un fenómeno que no es nuevo, que se va a presentar como nuevo, pero que no es nuevo, y que los operadores siguen empujando, pero creo que no con mucha fe, porque los antecedentes no invitan mucho a ser optimista. Y creo que si analizamos un poco qué se viene a futuro en el mercado, tampoco podemos ser muy optimistas.
Muy bien, y ya vamos a hablar de si la falta de expertise es la única barrera que tienen los operadores en este sentido, pero me interesa, antes que eso, consultarles acerca de el anuncio recientemente hecho por Estados Unidos sobre la neutralidad de la red, y teniendo en cuenta esto de que cuando Estados Unidos habla, el resto lo sigue, o por lo menos pone en agenda los temas que Estados Unidos indica. ¿Cómo podría afectar la neutralidad de la red a los datos patrocinados, y cómo puede influir esta decisión de Estados Unidos y las posteriores definiciones que pueda tener Latinoamérica en este sentido en los datos patrocinados y en ese negocio para los operadores?
¿Quién te responde? ¿Yo, Leticia, Nico? ¿Cómo hacemos esto?
El que quiera de ustedes.
Rafa, dale, adelante.
No, yo lo único que puedo decir es que creo que el problema de datos patrocinados y neutralidad de la red es un problema que se va a resolver solo sin que a la larga, o en el largo plazo, o en el mediano plazo, sin que en realidad haya que hacer nada regulatorio. Si es que algún día vemos, no sé, algo muy concreto con el tema de la neutralidad encima de la mesa, viendo que Estados Unidos ha tenido que modificar el rumbo y seguramente no sea la última modificación de lo que ellos interpretan como neutralidad de la red a nivel legal. Pero yo creo que el tema de los datos patrocinados, ellos solos acabarán muriendo y no habrá necesidad de cuestionarse si violan o no la neutralidad de la red, si la pregunta era esa relación, ¿no? ¿Cuál es la relación entre datos patrocinados y neutralidad? Así que yo lo dejo de momento por aquí y luego, si quieres, te contesto a por qué creo que los datos patrocinados se van a morir. Si es que han nacido otra vez, porque no sé, yo realmente ahora no sé si han vuelto a nacer.
Yo lo único que voy a agregar al respecto es que hasta ahora, con las leyes de neutralidad en los Estados Unidos que existían y que, bueno, la última decisión de la FCC fue eliminar o ir marcha atrás, pero aún con esas leyes de neutralidad existentes, los datos patrocinados tuvieron cierta utilización en los Estados Unidos. E incluso en Latinoamérica hemos visto cómo países donde está legislada la neutralidad de la red tienen igual ofertas de cero rating o alguna cuestión similar, con lo cual son cosas que no parecen, o sea, uno en la teoría las cuestiona, pero en la práctica no estarían interfiriendo tanto, o por lo menos así lo entienden los reguladores, pues no hubo demasiados bloqueos a estas ofertas en los países que sí está legislada la neutralidad.
Muy bien. Y Rafa, vos me mencionabas que los datos patrocinados van a morir, y teniendo en cuenta esta frase tan usada que el mayor enemigo de uno está en el espejo, vos escribiste algo que me interesó mucho, que tiene que ver con el Wi-Fi, con las bolsas generosas de gigas que ofrecen los operadores. ¿Puede esto ser algo que vaya en detrimento de los ingresos generados por datos patrocinados o en detrimento de ese negocio para los operadores?
Sí, el problema, y esto creo que lo hemos alertado, no ahora, tampoco es nuevo lo que voy a decir ahora en cuanto a la línea editorial de Telesemana, que hay una cierta contradicción a veces en los propios operadores, que además lo curioso es que es una contradicción que creo que no les importa mucho. O sea, no es una contradicción, a veces uno tiene contradicciones, las tiene que gestionar como ser humano, ¿no? Y resulta que hay esta contradicción, a los operadores parece que no hace falta ni gestionarla. La tienen y ahí está, y el que la entienda bien y el que no, pues también. Y la contradicción parte de la base de que, perdón por el cocodrilo que se me acaba de encender aquí en el despacho. La contradicción es que el usuario no tiene... El operador dice que tiene una red escasa, pero te ofrece esquemas ilimitados. Estos esquemas ilimitados, a su vez, cuanto más se propaguen, más atentan contra estas ofertas de datos patrocinados, porque si el usuario no tiene necesidad de que alguien le patrocine datos porque tiene una bolsa infinita de datos, ¿para qué los va a necesitar ese patrocinio? Y eso a la vez hace que una empresa como Coca-Cola, cuando le vaya a un operador y le diga que si quiere patrocinar algo, le decir, ¿pero qué voy a patrocinar si el usuario esto no lo necesita? Con lo cual es un argumento ya muy difícil de venta. Lo curioso es que cuando se hizo la definición de la neutralidad de la red, que ha estado vigente en Estados Unidos hasta que ahora el señor Trump ha decidido que la tiene que cambiar, uno de los motivos que se argumentaban para hacer esa, o para quejarse de esa neutralidad, era que el regulador tenía que tener en cuenta que el operador tenía una escasez, el operador móvil tenía una escasez que no tenía el operador fijo, y que por lo tanto la neutralidad de la red tenía que tener en cuenta esa escasez. Sin embargo, cuando un operador dice que tiene una oferta limitada, no hace uso de esa escasez, sino que está diciendo, bueno, tengo una escasez para discutir de neutralidad, pero no la tengo para ofrecérsela al usuario. Todo y que también sabemos que los planes ilimitados en realidad son limitados. En algún punto, si abusas, tienen siempre una letra pequeña que te activa un límite, ¿no? Pero igual es una bolsa de gigas muy generosa, cuando hablamos del ilimitado, que hace que el usuario no tenga que necesidad de que nadie le patrocine. Y esto va a suceder en todos los mercados, no solo con las bolsas, sino con la disponibilidad de Wi-Fi cada vez más abundante en todos lados. Creo que eso es un atentado directo contra este negocio. Todos los operadores no pueden estar yendo en las dos direcciones a la vez. O van a competir, a ofrecer cada vez más capacidad por el mismo precio, o se embarcan en una oferta de datos patrocinados.
Rafa, controla el cocodrilo, por favor.
Está suelto por el despacho y no lo puedo agarrar.
Bueno, ¿qué opinas de esto?
Bien, quisiera agregar una cosita más, porque recién hablábamos también de NTT Docomo, y esta tendencia que estaba comentando Rafa también se puede ver en el roaming, ¿no? El Wi-Fi, hablaba Rafa recién, es cierto que está por todos lados, y también se utiliza muchísimo en roaming, o sea, en el exterior, como reemplazo del roaming precisamente. Y también lo que vemos es la rebaja de tarifas de roaming. En Europa, ya por decisión regulatoria, toda Europa está a precio local, no existe más el roaming. En América Latina estamos viendo que ya los operadores están empezando a implementar ofertas de manera privada. Los reguladores entre sí también se están uniendo para intentar reducir los precios de roaming. Todo lo que vengo a decir es, a medida que esto vaya avanzando, a medida que tengamos precios de roaming cada vez más económicos, a medida de que exista el precio de roaming a precio local, con el mismo paquete de datos que consumís en tu casa, las ofertas como la de NTT Docomo para datos patrocinados tienen cada vez menos futuro, ¿no? Porque el usuario empieza a dejar de ver ese valor que tiene el dato, porque es virtualmente ilimitado, como hablaba Rafa.
Muy bien, entonces, datos patrocinados. ¿Un viejo negocio que revive de la mano de nuevas estrategias, o una piedra con la que ya chocaron los operadores y ellos mismos vuelven a ponerla en el camino para finalmente, y sin darse cuenta ahora, volver a chocarlas? Para nosotros no hay dudas, pero queremos saber qué piensan ustedes. Lo dejamos para que puedan analizarlo y nos encontramos la próxima semana en un nuevo podcast de telesemana.com. Gracias.